El senador Jorge Larrañaga asegura que está pronto para gobernar. En cada acto que encabeza se presenta como la alternativa al caos y el desgobierno del Frente Amplio. Las encuestas siguen mostrando lo primero entre los precandidatos del Partido Nacional, pero ustedes saben, la interna blanca tuvo movimientos importantes en estos últimos días. Por ejemplo, cuando Sergio Abreu resignó su precandidatura y pasó a apoyar a Luis Lacalle Pou. Ahora parece la carrera se vuelve más competitiva. Hasta el momento en Alianza Nacional no se ha realizado una evaluación sobre qué impacto puede tener ese nuevo panorama. En fin, es un punto posible a tratar. Pero también hay otros, las propuestas que tiene para convertirse en el próximo presidente de los uruguayos, o más en general, cómo percibe esta campaña electoral. De todo eso vamos a dialogar en los próximos minutos con el doctor Jorge Larrañaga. Senador Larrañaga, buen día, gracias por acompañarnos.
Bueno, muy buenos días, Emiliano, el gusto de poder estar conversando contigo y con la audiencia del espectador. Para mí es un gusto estar en esta entrevista con uno de los periodistas más calificados de los medios de comunicación del Uruguay.
Bueno, muchas gracias. Doctor Larrañaga, durante buena parte de esta campaña, Tabaré Vázquez y usted han mantenido una especie de debate a distancia. Parece que se han elegido mutuamente para pegarse. Anoche mismo, en el acto de la 250 aquí en Montevideo, usted dijo, hoy el Frente Amplio está partido, absolutamente partido, es una fuerza política ingobernable. Su candidato principal, Tabaré Vázquez, ya no convence a todos los sectores de su partido y si no convence a toda su fuerza política, no podrá gobernar al país. ¿Por qué ha optado por centrar buena parte de su discurso en Vázquez?
Bueno, porque es un problema que plantea una de las opciones que tiene este país en cuanto a su gobierno. El doctor Vázquez no puede gobernar al Frente Amplio y no puede gobernar, por ende, al Uruguay. A mí me preocupa verdaderamente, como debe preocuparle a todos los uruguayos, porque si ningún partido político va a tener mayorías parlamentarias en la primera vuelta, como yo estoy, pero profunda y visceralmente convencido de que eso va a suceder, bueno, verdaderamente estamos en un dilema en que los distintos candidatos tenemos que decirle a los uruguayos cómo vamos a formar mayorías parlamentarias. Y hoy el Frente Amplio es el show del caos. Las cortinas de humo que se suceden permanentemente, títulos de algún medio de prensa de hoy: empate, Mujica y Astori encontraron equilibrio en el Brou.
Ese es el título principal de La República.
En una suerte de contradictorio hasta para el nombramiento de las nuevas autoridades del Brou que tendrán que ir a consideración del Senado de la República.
Pero eso no pasa siempre en un gobierno, no hay negociaciones entre las corrientes que integran el oficialismo para determinados nombramientos delicados.
Puede suceder, pero es preocupante. En el caso del Frente Amplio, el doctor Vázquez y su retiro de silencio en acontecimientos de indudable importancia para la vida del país. El doctor Vázquez, que me ha imitado en alguna oportunidad por mi acento del interior, por mi forma de expresar, tendría que imitarme en materia de educación. Cuando sostiene que la educación está bien, y yo creo que está muy mal, o cuando sostiene que la seguridad es una suerte de sensación térmica y todos tenemos la sensación de problemas en la seguridad, o como cuando andamos por todo el país rodeados de la gente sin guardaespaldas que le andan pegando a algún periodista. Entonces, me parece que esos son dificultades y problemas de una fuerza política que es completamente diferente a la fuerza política del 2004.
Una lectura...
El frente y el Tabaré Vázquez del 2004 es completamente distinto a este Frente Amplio y a este Tabaré Vázquez.
Una lectura que se ha hecho a propósito de esto, de que usted centre buena parte de sus intervenciones públicas en Vázquez, es que usted está pasando el mensaje de que la competencia real es entre ustedes dos.
Bueno, cada uno elige su estrategia y su forma de comunicarse con la población. Yo integro un partido que se considera alternativa al Frente Amplio. Tengo la sensación, por ser un recorredor permanente del Uruguay, que algo está cambiando en el sentimiento y en el mapa político del país, y que la gente está cambiando, que va a haber una suerte de rebeldía ciudadana que va a comenzar el primero de junio y se va a materializar el último domingo de octubre. Entonces, por lo tanto, tengo que decirle a la gente, al país, qué es lo que yo veo que está sucediendo hoy en el gobierno y en la fuerza política que gobierna, y cómo se proyecta en los próximos 5 años.
Enseguida vamos a hablar de esos asuntos, pero antes le consulto por un aspecto que puede considerarse lateral, pero que para otros tiene su importancia. Vázquez y usted han coincidido en otra cosa. Se han expuesto poco en los medios. Participan en actos públicos, pero prácticamente no han concedido entrevistas. Acá mismo, en Perspectiva, hemos pasado más de un año sin entrevistarlo, pese a que hicimos las gestiones correspondientes. ¿Qué pasaba en el caso suyo? ¿Había una estrategia deliberada,
Emiliano,
como la que a veces tienen los candidatos que lideran en las encuestas, mejor no tomo riesgos?
No es tan así. Yo no soy de andar midiendo los riesgos. Yo no sé precisamente cuánto hace que no vengo a este programa, pero no hay ninguna intención de eludir ningún programa. De hecho, yo estoy permanentemente con todos los medios de prensa en todos los departamentos del país, donde me agarran de parado en cualquier lugar cuando termine un acto. Concurro a las radios. Si usted habla de cuánto hace que no vengo al Espectador y en Perspectiva, ¿cuánto hace que no viene el doctor Tabaré Vázquez a este programa?
Estoy marcando una cierta coincidencia.
No, cierta no. Vázquez, le pregunto, ¿cuánto Vázquez hace que vino?
Desde hace años.
Ah, no vino nunca.
No, ha venido, pero...
Bueno, ¿cuánto hace? ¿Hace 10?
Pero ahora estoy hablando de la coincidencia en esta etapa de la campaña.
No hay ninguna coincidencia, felizmente no tengo en este sentido y en bastantes ninguna coincidencia con el doctor Vázquez. No hay una estrategia de eludir los medios. Yo accedo a los medios, a las radios, a la televisión, a los medios escritos, a las preguntas de la gente. No eludo el debate. Siempre he estado dispuesto en ese sentido. No soy un político calculador. No soy un dirigente dirigido por las encuestas, no soy un dirigente dirigido por los dirigentes, soy un dirigente que pretendo dirigir, escuchando, conversando, dialogando, cada vez con más paciencia, cada vez con más aceptación de que el otro puede tener razón, cada vez muniéndome del pensamiento de gente más inteligente que uno, para procurar encontrar las mejores respuestas.
Vamos a ir de a poco en estos temas, pero usted suele afirmar lo que yo mencionaba al comienzo, que está pronto para gobernar, pero además insiste en lo otro, que acaba incluso de reiterar, que es la alternativa al Frente Amplio, cuyo modelo, dice, está agotado. A ver, grosso modo, ¿en qué se diferencian sus visiones de país? ¿En qué se diferencia la suya de la que puede estar impulsando Vázquez? Grandes lineamientos.
Bueno, la primera gran diferencia es que el Frente Amplio del doctor Tabaré Vázquez y del actual presidente Mujica ha ejercido el gobierno con mayorías parlamentarias en manos de un solo partido. Y creo que eso se ha ejercido de manera abusiva y radical en muchas oportunidades. Y ejemplos me sobran como para poder ratificar y afirmar esto. Mientras que, por el contrario, nosotros pretendemos construir mayorías parlamentarias sobre la base del diálogo y del entendimiento.
¿Qué propone como alternativa a los efectos del manejo de las mayorías?
Bueno, que sean mayorías de más de un partido, que tengamos representación de todos los partidos en las empresas públicas, en los entes autónomos, servicios centralizados, organismos de contralor. El doctor Vázquez en su gobierno eludió directa y llanamente toda posibilidad de control de las minorías en las empresas públicas. En nuestro gobierno no se va a sustituir la democracia representativa por la democracia corporativa, como ha sucedido.
¿A qué está aludiendo?
Y quiere decir la enorme incidencia, inocultable incidencia de los sectores gremiales y corporativos en el ejercicio del gobierno. Esto yo creo que es absolutamente evidente. Vamos a procurar que el crecimiento económico se traduzca en crecimiento social y humano. Algo de eso, en una muy buena expresión, ha dicho nuestro amigo, el candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, y yo creo que tiene razón. Entonces, tenemos enormes diferencias en la determinación de cómo se eligen las autoridades para gerenciar las políticas. Yo creo que ha existido incapacidad en la determinación de políticas, por ejemplo, en la educativa, y ha existido también falta de visión, miopía absoluta en determinar quiénes conducen la educación pública de los uruguayos.
Para usted, en materia de educación, una de las claves del resultado que está obteniendo el gobierno del presidente Mujica, un resultado que usted obviamente cuestiona, es la forma de designación o las personas a las que se eligió para conducir la educación.
Yo creo que, primero, la falta de política. Segundo, las personas designadas. Las personas designadas, los cambios que se han sucedido en la integración del CODICEN y de los organismos desconcentrados me dan la razón. Y en tercer lugar, las ataduras que el Frente Amplio tiene con la parte gremial. Entonces todo eso conforma hoy una enorme máquina de impedir. Yo no responsabilizo no culpabilizo a los docentes del paro educativo del día de ayer, responsabilizo al gobierno. Y no, los ejemplos,
pero para usted, ¿es aceptable un paro de 24 horas un mes después de haber comenzado las clases?
No, por supuesto que no lo puedo aceptar. Yo no lo estoy aceptando. Tampoco estoy en una suerte de culpabilización de los docentes y de los maestros, porque además son coincidentes en criticar la falta de política y la falta de conducción de la educación pública en nuestro país. Nosotros le dimos, Emiliano, al país un instrumento que el gobierno no valoró, que fue el Acuerdo Nacional por la Educación del 23 de febrero del 2011, firmado por todos los partidos políticos, que era un blindaje político a la educación imprescindible para poder reiniciar un camino que nos permita mejorar sustancialmente hoy la educación de los uruguayos y fundamentalmente la educación de los hijos de aquellos hogares con más necesidades, con más dificultades. Y sin embargo tiraron por la borda todo eso.
Usted dice que aquel acuerdo multipartidario en torno a la educación era un blindaje, lo que significa que era una forma de darle un respaldo político amplio a determinadas líneas de acción para poder llevarlas adelante pese a las resistencias de los sindicatos. De eso estamos hablando.
Es una forma de lograr la primacía que tiene que existir en un régimen democrático, que es la democracia representativa.
Y entonces cuando usted decía recién que no cuestiona
los injerencia de las corporaciones.
Cuando decía recién que no cuestiona a los sindicatos por el paro de ayer.
No culpabilizo totalmente, que no es lo mismo.
Usted dice que en todo caso la responsabilidad es del poder, de quien detenta el poder, que resulta tan permeable a ese tipo de presiones. ¿Es ese su razonamiento?
Pero, y sin duda, pero más todas las situaciones de privilegio otorgadas en el primer gobierno del doctor Vázquez a través de la ley de educación y todo lo que ha venido sucediendo en el marco de la relación muy muy estrecha entre los sectores sindicales, el PCNT y el gobierno. Esto hay que decirlo con todas las letras. ¿Cuántos dirigentes sindicales terminan siendo candidatos del Frente Amplio? Y eso después termina en compromisos difíciles de asumir por parte del gobierno que condicionan notablemente todo lo que tiene que ver con la gestión. Entonces, volviendo a la pregunta inicial que motivó este transcurso de la conversación, tenemos diferencias de proyecto, de ideas, diferencias sustanciales con el doctor Tabaré Vázquez, que yo creo que se tienen que ir dirimiendo porque pienso honestamente, con respeto por todos los otros partidos, porque yo respeto a todas las otras colectividades políticas, pero me parece que de la propia elección interna del 1 de junio va a quedar demostrado que la opción es indiscutiblemente o gana el Partido Nacional o vamos a tener más y peor Frente Amplio, lo cual significa peor país.
¿Usted está reclamando un debate cara a cara con Tabaré Vázquez?
Pero, por supuesto, lo hicimos en el año 2004 sin éxito. Lo hicimos en el 2009 sin éxito. Y lo vamos a volver a hacer después de la elección interna.
Y ahora,
si la gente nos respalda, por supuesto, ¿no? Si soy el candidato único del Partido Nacional y si no, será una tarea de quienes asuman esa condición.
Y ahora, en esta parte de la campaña, que es la campaña rumbo a las elecciones internas, ¿por qué no un debate Larrañaga a la calle Pou?
Y porque me parece totalmente inconveniente, porque dentro de 54 días vamos a tener que estar juntos en una instancia electoral, porque me parece importante que a través de los programas, de los equipos, de las intervenciones, la gente saque las conclusiones con respecto a quién va a ser el candidato único del Partido Nacional. Yo debato con los adversarios, no con los compañeros del partido que estimo, aprecio y quiero. Entonces, esa ha sido nuestra posición, que por otra parte yo he conversado con el propio doctor Lacalle, antes lo había hecho con el propio doctor Abreu. Me parece innecesario absolutamente un debate.
Hay quienes entienden que sí, del mismo modo que por una elección nacional conviene contrastar en una interna también.
No, en una interna no, porque nosotros tenemos que cuidar muy fuertemente la unidad de nuestro partido. Es una condición imprescindible para ganar la próxima elección. Y en una instancia de debate siempre es natural, es humano. Uno quiere demostrar que sus ideas, sus razonamientos priman por sobre las ideas y los razonamientos que pueda esbozar el compañero con quien debate. Y entonces eso puede terminar en una disputa innecesaria que yo bajo ningún punto de vista voy a aceptar. Eso, por eso quiero expresar que no hay una incoherencia en mí. Una contradicción en mi forma de pensar. Con los compañeros hablamos, con los adversarios debatimos.
Enseguida continuamos en perspectiva en esta entrevista con el doctor Jorge Larrañaga. Cuando faltan 52 días para las elecciones internas, estamos dialogando esta mañana en perspectiva con el doctor Jorge Larrañaga, abogado, 57 años. Senador de la República desde el año 2000, antes intendente de Paysandú por dos periodos, entre 1990 y 1999. Doctor Larrañaga, hace unos minutos usted explicaba por qué cuestiona la forma como el Frente Amplio ha usado la mayoría parlamentaria propia con la que cuenta. Usted y otros dirigentes de su sector hablan de un abuso de esa mayoría. Y daba algunas pautas sobre cómo sería un gobierno suyo en cuanto a la relación con la oposición. Ahora, también es cierto que tener mayoría propia es el sueño de cualquier candidato presidencial, ¿no?
No, a mí no me desvela.
Supongamos que usted gana con mayoría propia, ¿qué plantea como vínculo con los partidos del otro lado, de la oposición?
El mismo vínculo, la misma convocatoria.
Pero, por ejemplo, para aprobar leyes.
Más compromiso todavía. Claro. Más compromiso, no.
En esa hipótesis usted puede sacar adelante las leyes que quiera.
Pero, ¿y entonces? Pero en un escenario de esa naturaleza, igual tendríamos una relación muy fuerte con el Parlamento. De mucho respeto con el Parlamento. De diálogo con el Parlamento. De participación de la oposición en las empresas públicas, en los entes autónomos, en los servicios centralizados, para que controlen todo lo que quieran que controlar. ¿Cuántas veces le dijimos desde el año 2007 cuando yo le pedí al senador Carlos Moreira que controlara el negocio de Pluna? Desde esa fecha hasta ahora, ¿cuántas veces le dijimos en el Parlamento que se estaban equivocando? ¿Cuántas veces le pedimos comisiones investigadoras? ¿Cuántos llamados a sala dijeron que eran estrategias de desgaste del gobierno y de la oposición? ¿Cuántas veces le avisamos que la ley de Pluna era inconstitucional? ¿Cuántas veces le expresamos que el negocio era ruinoso? Que dar un aval para un remate cuyo postor terminó siendo un impostor era un desastre. Que dejar 900 trabajadores en la calle y cerrar Pluna terminaba siendo una equivocación. Bueno, yo creo que eso hay que expresarlo así. Nosotros, más allá de las mayorías que podamos tener, yo le digo también que no renunciaría a tener ministros de otros partidos. No renunciaría a tener ministros. No renunciaría.
Incluso
no
si tuviera mayoría propia,
aun cuando
usted
tuviera
buscaría ministros de otros partidos.
Aunque no tuviera, aunque tuviera mayorías parlamentarias, ministros de otros partidos. Yo voy a convocar el Consejo de Economía Nacional, que el Frente reglamentó con una ley que está en la Constitución de la República y que nunca convocaron.
¿Y por qué lo convocaría usted? ¿A qué efectos?
A los efectos de que la sociedad civil, los empresarios, los trabajadores, también puedan aportar en materia de la conducción económica. Yo tengo el tránsito suficiente por la vida pública como para advertir que los entornos del poder, los entornos políticos terminan siendo una celda para el gobernante y para el presidente, de la cual se es difícil escapar, y que por lo tanto hay que conversar con todos para encontrar el mejor camino, la mejor respuesta y la mejor solución. Y de eso estoy profundamente convencido. Nosotros colaboramos, y a mí se me criticó duramente al comienzo de este periodo de gobierno, porque nosotros trasladamos ideas en materia de seguridad. Recuerde lo de la cárcel de Punta Rieles, que era un cuartel. Recuerde lo del pasaje de militares a la policía, lo de la Guardia Republicana, cuando el presidente Mujica se aparecía por el Senado de la República y se anunciaba y tocaba la puerta de los despachos. Un día vino Curiel a decirme: está el presidente, quiere hablar con los representantes de la oposición. Y nos reunimos con Pasqué, nos reunimos con Amorín Valle, creo, Heber, Larrañaga, Bonomi en su momento, con el propio presidente Mujica cuando había problemas carcelarios, y así en unas cuantas oportunidades. Yo creo que ese relacionamiento del Poder Ejecutivo con el Parlamento siempre tendrá que ser insustituible para tratar de equivocarse menos desde un gobierno.
Usted recordaba el comienzo del gobierno Mujica y la actitud que usted tuvo de cooperación, de planteo de iniciativas, bueno, participación incluso en los acuerdos multipartidarios. Luego el tono de su relación con el gobierno de Mujica y con el Frente en general cambió, y hoy es lo que mencionábamos hace un rato, una constante en su discurso, la crítica, el cuestionamiento a lo que, por ejemplo, Vázquez significaría como presidente de la República en el nuevo periodo. Mientras tanto, su competidor en la interna del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, presenta su campaña como por la positiva. Parece un tiro por elevación a el tono de su campaña. ¿Cómo lo ve?
Mire, yo no lo tomo de esa forma. Cada uno tiene derecho a fijar su estrategia como más lo entienda conveniente. Yo respeto a los compañeros del partido. Cada uno puede expresar su sentir, su forma de llevar adelante la campaña. Yo lo hago de la forma que entiendo.
La calle Pou dice: no iré correteando atrás de las cosas que dice Vázquez.
Bueno, usted tampoco quiera con su inteligencia llevar adelante una suerte de contradictorio a través de su persona con nuestro compañero Lacalle Pou. Son expresiones de campaña y están bien dichas todas, y yo las respeto y las aprecio. Yo no actúo en función de los demás. Yo no actúo en función de otras estrategias. Yo no actúo en función de lo que convenga y sea políticamente correcto. Yo actúo en función de lo que pienso, de lo que siento. Yo no ando buscando controversias con el Frente Amplio y con el doctor Vázquez. Nosotros tuvimos una actitud que fue de colaboración con el país, porque intentamos probar que aún desde la oposición, con un gobierno que tenía mayorías parlamentarias, se podía ayudar y aportar ideas. Y porque además, entre otras cosas, uno pensaba en el día después de la elección del último domingo de noviembre. Yo pensaba a partir del primero de marzo, pienso a partir del primero de marzo. Y bueno, algún sedimento quedará de tener legitimidad para reclamar lo que en su momento, teniendo la posibilidad de dar, nosotros dimos. Como ejemplo de que tenemos relación, porque además, convengamos lo siguiente: si el Frente Amplio pierde la elección nacional, va a tener y va a sufrir tan convulsión interna, tan complejidad en su interna, que obviamente vamos a tener otro Frente Amplio a partir del primero de marzo del año que viene. Y entonces quizás ahí podamos reencauzar caminos de diálogo, de entendimiento con sectores también, no solamente del Partido Colorado, que yo obviamente creo en muchas afinidades que podamos tener con el Partido Colorado, incluso con el Partido Independiente. Yo valoro enormemente al Partido Independiente, siempre lo he hecho en todas mis conversaciones, he mantenido informado al Partido Independiente.
¿Y dentro del Frente Amplio con qué sectores se entiende que podría acordar si usted fuera presidente?
Yo no voy a designar sectores, porque eso dependerá de las personas y del reacomodamiento interno que toda elección interna y toda elección nacional termina impactando en los distintos partidos. Veremos después del cernidor de la población, del voto de la gente, de la democracia, de la ciudadanía votando para cambiar, qué es lo que queda en los partidos políticos. Y esto seguramente vale para el Frente, y seguramente desde el Frente vale hacia el Partido Nacional y hacia los restantes partidos políticos.
Yo le decía alguna pregunta recién a propósito de su contrincante en la interna, Lacalle Pou. Completo en todo caso las referencias a esa carrera. ¿Cómo recibió la noticia de que Sergio Abreu resignaba su aspiración como precandidato a la presidencia y pasaba a apoyar a Lacalle Pou?
Mire, muy bien, cada uno elige el camino que quiere.
Eso es obvio, sí, claro.
A mí me encanta que se vaya aclarando el panorama, que se polarice, como siempre sostuve que se polarizaba una interna. Desde el 96 a la fecha, las internas del Partido Nacional se polarizaron. En el 99, Lacalle Ramírez, el doctor Volonté y Ramos quedaron presos de esa polarización. En el año 2004, cuando yo le gané al doctor Lacalle, se polarizó con el doctor Lacalle Herrera. También en el 2009 se polarizó entre los dos candidatos, y ahora se va a volver a polarizar. Ya está polarizada la interna. Por eso yo no lo hice como una expresión de menoscabo a los compañeros, de decir el que gana, gana, porque es un problema de definición interna que alguien como yo tiene. Yo soy un combatiente político. Entonces, yo si gano soy el candidato de los blancos, y si pierdo por un voto, que pierda, no soy candidato del Partido Nacional, así de simple, claro y contundente, porque es una decisión que es intransferible, que pasa por encima de cualquier elucubración.
Ahora, Sergio Grau venía de Alianza Nacional, fue electo senador en 2009 por Alianza Nacional, rompió con usted en un episodio que fue muy sonoro en noviembre de 2011, cuando se discutía en el Senado el proyecto de ley de donación de órganos que él impulsaba y que algunos legisladores de Alianza Nacional se negaban a votar. Decidió abrir su camino propio, una corriente, Dignidad Nacional, con la cual incluso durante meses y meses dijo, yo voy por la presidencia de la República directamente. Mi consulta es, ¿usted intentó un acercamiento con Abreu o no hubo forma, ya que el vínculo había quedado muy, pero muy deteriorado?
No, nosotros quedamos con una buena relación recompuesta. Yo, por suerte, con las personas que puedo tener contradictorios y entredichos, en este caso los tuvo él conmigo y no yo con él, siempre procuro restablecer relaciones porque me parece fundamental tener amigos y compañeros. Nosotros no tuvimos instancias de negociación porque, a ver si nos entendemos, yo creo fuertemente en los proyectos políticos. Nosotros tenemos un respaldo muy consolidado de intendentes del interior, de diputados, de legisladores, de dirigentes que son de indudable valía y trascendencia en el país. Yo soy el único candidato nacido en el interior del país. Tengo una visión wilsonista, saravista, de cómo gobernar el país. Yo quiero gobernar el país asociando el gobierno nacional con todos los gobiernos departamentales.
Ya hablaremos de eso.
En una suerte de federalización.
¿Pero por qué lo dice ahora a raíz de la pregunta sobre Abreu?
No, porque cada uno es libre de hacer lo que desee. Nosotros no andamos en un proceso de negociación. Yo he dicho claramente, y todo el mundo lo conoce en el mundillo político y dentro del Partido Nacional, yo no voy a hablar de posiciones y de listas al Senado hasta el 2 de junio, claramente, con nadie. Y eso lo saben mis compañeros y lo saben seguramente los compañeros que no pertenecen a mi sector. Entonces, en nosotros y con nosotros no hay posibilidades de una negociación para sumar dirigentes políticos que se adhieran a mi proyecto. Porque además yo creo que el candidato tiene que ir hacia la gente, directamente hacia la gente. Yo tengo una relación con la gente y creo que la gente va a respaldar por encima de que tales y cuales candidatos puedan estar con tal o cual candidato a la presidencia.
Esa es su respuesta a yo quienes interpretan que ahora con este pase a la calle Pou, la interna del Partido Nacional se volvió casi cabeza a cabeza.
No tiene, pero eso...
La última encuesta Factum. Pero... Larrañaga 51%, la calle Pou 39%, Sergio Abreu 7%. Si se suma 39 más 7 da 46%.
Bueno, está.
Ya es muy cerca de la intención de voto que tiene usted.
Es sumar peras con chorizo. No tiene nada que ver porque todos sabemos que quienes estaban dispuestos a votar a un candidato, cuando ese candidato resuelve no serlo y se baja de la candidatura, sus adherentes retoman el proceso de decisión y eso va a terminar partiendo las preferencias. Entonces, ese porcentaje de votantes que registraba el senador Abreu seguramente se van a dividir entre Larrañaga y la calle. No hay un traslado, no hay un solo politólogo que pueda sostener eso, y si lo sostiene está diciendo un disparate.
Doctor Larrañaga, si vamos al terreno programático, usted ha puesto varios énfasis en lo que va de esta campaña, ¿no? Algunos los mencionó ya más temprano, educación, por ejemplo. Otro, seguridad. Pero también habla, en una posición importante dentro de su ranking, habla de descentralización. recién daba ya alguna pauta. Me gustaría detenerme en este punto porque es quizás de los que se ha hablado menos, ¿no? Usted le da mucha importancia al hecho de que lo acompañan 8 de los 12 intendentes blancos. Con ellos ha discutido una nueva forma de relacionar el Estado central con los gobiernos departamentales. Estos tendrían más recursos, más responsabilidades. ¿Podemos, por lo menos brevemente, conocer por dónde va esa línea de acción?
Sí, se lo voy a decir en un ejemplo para que nos entendamos, dado el poco tiempo que tenemos. Si nosotros tenemos para llevar adelante la construcción de una escuela o repararla, un liceo o repararlo, una policlínica o un hospital, repararlo o construirlo, si nosotros lo hacemos desde el gobierno central, estoy seguro, convencido, de que vamos a gastar más y mal. Si nosotros, por el contrario, trasladamos esas competencias de construcción o reparación a los gobiernos departamentales van a poder licitar en la órbita de sus departamentos, y con los recursos que le traspasemos y con el control de la gente, yo estoy convencido de que no va a haber una escuela y un liceo que no esté reparado a tiempo. No va a haber una policlínica que esté en malas condiciones. Entonces, yo creo que eso es eficacia. Eso es federalizar el país, descentralizarlo real y contundentemente. Aquello que el gobierno nacional hace mal a través de la gente en el desarrollo local, incluso en las alcaldías, en los gobiernos departamentales, con el control ciudadano, con las organizaciones no gubernamentales, con las agencias de desarrollo regional que yo proyecto dividiendo el país en un mapa de 5 regiones, seguramente vamos a estar en condiciones de poder tener eficacia. Hoy el país no tiene eficacia. Hoy, lamentablemente, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha sido un desastre en todo lo que significa los planes de reparación vial. Hoy no se ha utilizado el proyecto de participación público-privado para la construcción de obras, para el desarrollo de obras de infraestructura. Hoy no se ha captado la inversión y el esfuerzo local para potenciar la inversión productiva. Entonces, a mí me parece que un presidente gobernando con 2 consejos de ministros, un consejo de ministros que va a ser el propiamente establecido en la Constitución de la República por los ministros actualmente que tenemos, y otro, una suerte de Congreso de Ministros paralelo, que no vamos a necesitar institucionalizar, ni darle norma legal, ni infraestructura de ningún tipo y naturaleza, que va a ser con los intendentes municipales para poder llevar adelante respuestas concretas y contundentes para la gente.
O sea, usted propone formalizar y acentuar estas reuniones que el presidente Mujica ha desarrollado con el Congreso de Intendentes a lo largo de este periodo.
La reforma constitucional del 96, el Congreso Nacional de Intendentes, la Comisión Nacional de Descentralización, con participación del Gobierno Nacional, del Gobierno Departamental.
¿Con qué frecuencia se reuniría con el Congreso de Intendentes?
El artículo 297, respetarlo en cuanto a fuente de ingreso de los gobiernos departamentales, con la frecuencia y con la periodicidad necesaria, de manera mensual, pero no para comer un asado, no para la foto, no para tener consejos de ministros que, como los que tuvo el doctor Vázquez, en donde iba una parafernalia impresionante y después que se iba al consejo de ministros no quedaba nada resuelto para el pueblo, para el departamento, para la villa en donde se hacía.
A usted habla de cuando doctor Vázquez hacía consejos de ministros en el interior.
Eran para la tribuna, totalmente para la tribuna.
Pero usted está hablando ahora de otra cosa, de consejos de ministros por un lado y reuniones periódicas con el Congreso de Intendentes.
Con el Congreso de Intendentes, sesiones de trabajo.
¿Con el Congreso de Intendentes más el Consejo de Ministros?
Y con los ministros del ramo. Cuando haya un tema para tratar de vialidad nacional y vialidad departamental, bueno, tendremos que estar con el ministro del ramo. Cuando tengamos problemas en materia de salud pública, con el ministro de salud pública, con la OPP. Yo creo que eso es una forma de tener un activo, un diferencial sumamente importante.
Ahora,
yo he sido el único candidato que ha propuesto esto y que lo vengo proponiendo desde siempre. No es un invento de ahora, de la mañana. Lo he propuesto afiliado a mi condición nacionalista y wilsonista.
Y desde el punto de vista de los recursos, porque usted lo mencionó al pasar,
bueno,
esta nueva definición del rol de los gobiernos locales requiere también que puedan moverse con un presupuesto diferente.
Si usted lo que gasta desde el gobierno nacional lo traslada al gobierno departamental, yo estoy seguro que van a ser mucho más eficaces las obras.
Pero además, ¿otras fuentes de recursos tendrían las intendencias?
Bueno, es posible, se puede analizar. Yo no estoy pensando en nuevos impuestos. Lo que estoy pensando es que una obra que a veces sale X cantidad de dinero, cuando se construye desde el gobierno nacional y se controla desde el gobierno nacional, desde una oficina en Montevideo, termina siendo, mucho más cara que si se hace desde el gobierno departamental.
Senador Jorge Larrañaga, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento para profundizar en las otras líneas programáticas que usted está manejando en este año 2014, ¿le parece?
Con muchísimo gusto, muchas gracias por esta oportunidad y será hasta cualquier momento.